Carga completa. Estás en Comunidad Duelar, el periodístico de Uniradio. Añadir contacto. Blog de notas.
Uniradio y Comunidad Duelar están estrenando columna, además, en esta mañana, en este mediodía, y para eso recibimos a Ulises Travieso, que va a estar estrenando lo que hemos dado en llamar Antena Fin. ¿Cómo andas, Ulises?
Hola, Diego, ¿todo bien?
Muy bien. Contanos de qué se trata Antena Fin.
Bueno, primero, estamos contentísimos de estar acá, de estar en la radio de la universidad, así que, como vos decías, estrenando el espacio, vamos a Antena Fin. Primero que el nombre lo eligieron los estudiantes. Hicimos hace un tiempo un llamado para un nombre de nuestro podcast, que era Fincast, y este quedó en segundo lugar, así que decidimos honrar al voto popular y ponerle así. Y bueno, la idea de la columna es hablar de la presencia de la ingeniería en la sociedad, de cómo el rol del ingeniero y la facultad aportan en un montón de aspectos que a veces no nos damos cuenta. Y bueno, con pequeños proyectos, grajeas y historias y docentes, egresados y estudiantes, vamos a tratar de acercar eso a la comunidad.
Déjame corregirte, el rol del ingeniero y de la ingeniera.
Perfecto.
Y para eso te doy pie para que recibas. Si bien no es ingeniera, sí va a estar con la presencia femenina en esta otra parte de la columna.
Eso que decís es importantísimo. A ver si tenemos a Camila por ahí en línea.
Hola, Camila.
Hola, buenos días. Buenas mediodías para todos y para todas. En especial saludar ahí a Diego, a Camilo y a Ulises. Mi compañero, bueno, mi nombre es Camila, soy en realidad recientemente licenciada en Ciencias de la Comunicación y voy a estar acá participando también en este caso. Hoy, en el día de hoy, voy a estar desde casa escuchándolos y también en este caso, bueno, participando, abriendo la columna de Antena Fin. En principio quería como agradecer, bueno, este espacio a Uniradio, que la idea, bueno, es permitir dar a conocer el trabajo de la Universidad de la República en general y en nuestro caso en particular lo que hace y está haciendo la Facultad de Ingeniería, que bueno, que tiene una gran difusión lo que es a la interna del ambiente académico, pero la idea también es bueno, llevarlo a nuestros oyentes, así que bueno, agradecida por este espacio y los saludo desde acá.
Bien, Cami, gracias por sumarte. Vamos a estar viniendo una vez cada uno probablemente. Y vamos a arrancar esta parte del ciclo con un tema central para todos, que es el coronavirus, pero los queremos centrar en lo que ha hecho la facultad, en lo que ha hecho la universidad. Entonces, las primeras columnas van a ser sobre proyectos que están relacionados a paliar toda la situación sanitaria que se ha desatado. Así que bueno, vamos a estar mostrando y contando un montón de cosas. Bien, Cami, muchas gracias por sumarte.
Bueno, muchas gracias para todos y buen comienzo con esta Antena Fin.
Arriba, Camila, seguimos en contacto.
Bien, perfecto. Hoy vamos a presentarles a un gran invitado. Es ingeniero mecánico electricista de la UNAM, recibido en México, donde también obtuvo su maestría en ingeniería con énfasis en control. Es docente de la Universidad de la República desde 1987. Sus principales intereses académicos están en el área de la automatización y la teoría de control. Ha trabajado principalmente en el control de procesos, en el modelado matemático de los procesos, en identificación de sistemas dinámicos, en robótica. O sea, un hombre que ha hecho de todo. Sus trabajos en modelado se han orientado a procesos, por ejemplo, los reactores químico-biológicos, las cuencas hidrológicas, los dispositivos electromecánicos y los problemas biológicos. También ha sido miembro de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, la CSIC, del CONICIT, y fue director de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Este año, además, ha trabajado intensamente en varias iniciativas para combatir el coronavirus y sus derivados.
Y antes de decir quién es, vamos a escuchar qué canción ha elegido para presentarse.
Exactamente.
Bienvenido Rafael Canetti a Comunidad Velar. ¿Por qué Here Comes the Sun?
Porque es una canción optimista y porque me gusta. Creo que es una canción que a muchos nos toca fibras muy íntimas. Puede tener que ver también con las épocas en las que me ha tocado vivir mis distintas vidas. Afortunadamente pertenezco a una generación que pudo aprovechar épocas de enorme creatividad musical. Mi generación es la de los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd.
Flojo de generación.
Sí, pavada de música tuvimos que sufrir. Y realmente este tema de los Beatles es un tema para iluminar el día, la vida, los proyectos, en fin.
Tiene mucho que ver capaz que con ese cartel que tanto se ve ahora, del todo va a salir bien.
Puede ser, sí.
Bueno, Rafa, gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes.
Here Comes the Sun. La facultad empezó a trabajar, integraste un comité. Contanos un poco de esa génesis y de ese rol ahí.
Sí, cuando se desató la emergencia sanitaria plena emergencia precisamente de la pandemia, surgieron un montón de iniciativas, porque muchos compañeros en la universidad, en distintas instituciones, en todo el país, teníamos ganas de colaborar, de contribuir de alguna manera, y naturalmente la gente se fue aglutinando de acuerdo a sus conocidos, al lugar donde trabajaba, etcétera. Y en la facultad, afortunadamente, surgieron muchísimas iniciativas, y eso llevó a que se construyera en la marcha, con el transcurrir de los días, un petit comité, digamos, que trataba de coordinar los distintos grupos que trabajaban en distintos temas, ¿no? En cosas muy variadas, incluso tantas cosas que muchas de ellas no quedaron coordinadas en este comité, sino que se coordinaron con otras facultades a través de otros mecanismos, como por ejemplo la gente que está trabajando en modelado matemático de fenómenos como la pandemia.
Acá estaba revisando la lista y son más de 15 grupos y proyectos.
Más de 15 grupos y proyectos. Entonces son muchos en torno a problemas de la ingeniería, por ejemplo, ventiladores. Es decir, durante el primer periodo aparecía como el cuello de botella principal iba a ser la cantidad de ventiladores mecánicos que iban a estar disponibles en las camas de CTI, proyectos vinculados a desinfección, aspectos preventivos, aspectos terapéuticos, en fin. Hay proyectos de todo tipo. Por ejemplo, en este momento hay gente trabajando que sigue trabajando en problemas de ventilación artificial, en ayudas respiratorias. Hay gente que está trabajando para cuestiones de diagnóstico del estado de situación en muestreo de aguas servidas para ver la prevalencia o la existencia de virus en determinadas zonas del país. Hay gente que está trabajando en aparatos para desinfección. Uh-huh. Bastante variada.
¿Y cómo ves el rol de la facultad en particular, pero de la universidad en general, en toda esta situación?
Yo pienso que todo el país tiene un rol a cumplir. Es decir, que cada uno de nosotros en el país tiene un rol a cumplir. Y en particular la universidad, por sus características especiales, porque es un lugar de concentración de gente, de educación en formación de tipo profesional, en investigación, etcétera, cuenta con un montón de estudiantes, de profesores, de investigadores, de egresados, en aspectos técnicos y tecnológicos que están estrechamente vinculados a la solución de problemas asociados a la pandemia. Entonces, la universidad, y en particular la facultad, tiene un rol específico a cumplir, que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de dispositivos, técnicas, tecnologías, modelos que contribuyan a pasar de la mejor manera posible la pandemia, contribuir a las acciones terapéuticas de nuestros colegas y compañeros que están en otra función, que es la de la terapia, precisamente, o acciones de prevención, como por ejemplo ayudas para evitar contagios o para la detección de contagios. Por ejemplo, uno de los proyectos en los que estoy trabajando ahora se llama Termofaz, es un proyecto en el cual se observa la temperatura de la cara de las personas que están transitando al ingreso de las instituciones para detectar posibles situaciones de fiebre, ¿no?, de elevación de temperatura. No es que esta tecnología no exista, lo mismo que los respiradores. Uno puede adquirir en el mundo dispositivos de variados precios que resuelven estas cosas. Pero hay un problema de soberanía nacional, que es que cuando todo el mundo está desesperado por todo este tipo de equipos, bueno, hay países que ni siquiera permiten que salgan de sus fronteras, claro, muchos de estos equipos. O los precios se elevan, o no hay suficientes para todo el mundo. Bueno, eso es lo que se prevé que va a pasar con las vacunas. Fue lo que pasó con las mascarillas, por ejemplo. Entonces, el poder dominar las tecnologías que están atrás de estos dispositivos y poder tener soluciones nacionales que en caso de necesitarse se puedan construir rápidamente, es una manera en el cual el conocimiento permite reforzar la soberanía nacional y que localmente se cuente con las fuerzas para responder a las demandas de la pandemia. Que eso la ciencia ha demostrado, la ciencia y la tecnología han demostrado durante la pandemia lo importante que es. Basta ver los kits que se desarrollaron entre la Universidad de la República, el Pasteur, el Instituto Clemente Estable, etcétera, el INEA, cómo confluyeron investigadores de distintos grupos para resolver demandas de tipo nacional que aunque hubiera kits en el mundo, que aunque hubieran ya hubieran sido inventados o desarrollados en algún otro lugar, no estaban disponibles para el Uruguay. Y hacen una diferencia muy grande. Hoy podemos combatir los focos aislados gracias a la existencia de esos kits, ¿no?
Y esto se ha dado también en un contexto en el cual el sistema científico-tecnológico del país estaba fortalecido, había investigadores, había instituciones que se dedicaban a eso. Y ahí también se da un poco la interacción que tuvieron los proyectos con el sistema científico en general, pero también con el sistema sanitario para que todo lo que se esté desarrollando tenga un sentido, ¿verdad?
Exactamente. Por ejemplo, estoy trabajando en dos grupos que estamos desarrollando ayudas respiratorias, ventiladores mecánicos. Uno es un ventilador clásico. En la facultad se formaron tres grupos alrededor de ventiladores mecánicos que trataron de apoyarse y contribuir a grupos internacionales ya establecidos. Entonces había uno en el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts, dos en España. Entonces hubo tres grupos de la facultad que trabajaron en paralelo con diseños similares en interacción con ellos y modificándolo. ¿Por qué? Porque el problema de la ventilación mecánica era un cuello de botella visible. Y ahí contribuyeron mucho y participaron mucho, no solo ingenieros, médicos, intensivistas, expertos en función respiratoria. Y estos equipos fueron diseñados junto con médicos expertos en esos temas. Y tratamos de ser flexibles porque la pandemia fue generando conocimiento cada día. En particular, lo que parecía ser una cosa muy importante, un cuello de botella, que eran los ventiladores mecánicos clásicos, Bueno, en cierto momento se vio que no, y cosas, un tipo de dispositivos que estaba prohibido, que eran los de oxigenoterapia de alto flujo, no estaban permitidos porque se pensaba que podían contribuir a que se enfermaran los médicos. Hoy se concibe como una de las principales ayudas terapéuticas para evitar que los pacientes lleguen a necesitar un respirador artificial invasivo. Y estamos desarrollando un dispositivo de este estilo.
Bien, creo que ha sido un panorama interesante. Sobre todo me quedo con este concepto que vos remarcabas, el de la soberanía, que muchas veces cuesta como vincularlo a la investigación aplicada, un montón de cuestiones, pero que las crisis de este estilo terminan justamente prendiéndonos un poco la señal de alerta para terminar justamente de hacer ese contacto con la realidad de lo importante que es. Ulises, un verdadero gusto ha sido tenerte a ti y a Camila en este espacio de arranque de Antena Fin.
Muchísimas gracias. Acá con Rafael, lo que queríamos cerrar un poco, sí, era la idea de este trabajo de la universidad hacia la sociedad y de la sociedad hacia la universidad, porque esto no se hace aisladamente, sino que se hace con seriedad, en contacto y tratando de hacer cosas que sirvan en una situación que esperemos no se dé.
Sí, Rafael.
Sí, y hay un aspecto que me parece muy importante destacar en este periodo, que es el siguiente. Así como costó 15, 20 años construir las capacidades que tenemos hoy, las capacidades tecnológicas para contribuir a atender problemas que son necesidades sociales del momento, así como tardamos 15, 20 años en construir estas capacidades, podemos tardar meses, semanas, un año en perderlas. Entonces es muy importante conservar precisamente y contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales para desarrollar ciencia y tecnología propias.
Bien. Rafael Canetti, muchas gracias por tu participación en Comunidad Ovelar y en Antena Fin.
Gracias a ustedes.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Ovelar en uniradio.edu.